Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Hola, muy buenas noches, buenas tardes, noches, ¿verdad? Que ya
así
estamos
es.
En esas. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, a través del 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara, en esta hermosa ciudad de Puerto Vallarta. Su programa de radio Vallarta nos une y le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Le saluda a su amiga Edith Zarazuela Izalde. Y fíjese que hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. El poder de una actitud positiva frente al cáncer. Y es una experiencia de vida que nos está compartiendo con nosotros Alejandro Regino, quien además es licenciado en Ciencias de la Comunicación, capacitador y asesor en temas de desarrollo humano, a quien agradecemos su presencia. Gracias por estar
muchas
aquí
gracias,
con nosotros.
Muchas gracias, Edith.
Asimismo agradecemos al ingeniero Jorge Cuen, controles técnicos. Gracias por su apoyo en la transmisión. Nuestros números en cabina son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos y participe y comenzamos. Alejandro.
A tus órdenes.
Por favor, platícanos de esta experiencia que has tenido y que pues quieres compartir con todos nosotros, la forma de abordarla, todo lo que te ha enriquecido esta experiencia. ¿Y qué les recomendarías a los radioescuchas que nos están escuchando y pasando por situaciones como estas? Ellos, sus familiares, personas cercanas, amigos. Platícanos,
okay.
Alejandro.
Pues muchísimas gracias primero. Y quisiera ponerte en el contexto.
Por favor.
En el contexto de cómo fue que yo llegué a esta experiencia, ¿no?
Sí.
Hace prácticamente un año, pasado el Día del Padre, del año pasado, yo empecé a sentir unas molestias. Que empecé sí. a notar que el alimento no se me quedaba en el estómago. Y entonces tuve que hacer de repente un viaje relámpago a Guadalajara, 2 días. Y en cuanto yo regreso de Guadalajara, le pido a una de mis hijas que me acompañe al hospital. Porque yo tenía 2 días sin comer prácticamente, solamente estaba tomando líquidos. Y cuando me interno en el hospital, me hacen una serie de estudios. Y entro yo al quirófano con un diagnóstico de apendicitis aguda. Y entonces uno escucha el tema de apendicitis, dices, ay, me operan y a 2 días de la operación me voy a mi casa, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces me programan al día siguiente la cirugía, entro al quirófano, y cuando despierto yo de esa cirugía, tengo frente a mí al cirujano y a mis hijos a mi alrededor. Y me dan la noticia que me acababan de quitar un tumor del intestino en la parte muy pegada al colon, ¿no?
Sí.
Entonces, después de pasar 16 días en el hospital, después de analizar ese tumor que me extirparon, pues salgo del hospital ya con las indicaciones de visitar al oncólogo para que el oncólogo estableciera un protocolo de quimioterapias, precisamente para esta situación que estaba yo viviendo, ¿no? Si nosotros hablamos, y te quisiera compartir qué me sucedió en ese momento, híjole, te diría que son sentimientos encontrados, que son muchas situaciones personales, muchas interrogantes a lo que estás viviendo, y sobre todo, como todo proceso de duelo, al inicio hay una negación, ¿no? O sea, no me está sucediendo a mí. Creo que puede ser un diagnóstico equivocado,
sí, sí.
¿Cierto?
Sí.
Yo conociéndome físicamente, nunca había tenido realmente un padecimiento así de esa índole. Y entonces, pues yo conociendo mi cuerpo decía, pues sí, la primera vez que mi cuerpo reacciona de esta manera. Nunca había sentido yo mi cuerpo de esta manera, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo empiezas el camino? ¿Cómo empiezas a decidir qué es lo conveniente o qué no es lo conveniente para una situación como esa, ¿no? algo que yo sí quiero destacarte es que indudablemente yo me considero una persona afortunada. Primero, porque me extirparon ese tumor. Segundo, porque desde que yo desperté de la anestesia de la cirugía, yo tenía a mi alrededor gente que verdaderamente me ama y que en situaciones como esta te demuestran realmente de qué tamaño es el amor por ti, ¿no?
Así es.
Mis hijos, familiares, hermanos, comadres, compadres, amigos, compañeros de trabajo. Sí. Y entonces yo me encontré con la sorpresa que había demasiada gente a mi alrededor. Y entonces, de repente, como cuando van a verte a un partido de básquetbol, tú estás en la cancha y dices, pues yo no los puedo defraudar, vinieron a verme jugar, ¿cierto?
Tengo que echarle las ganas.
Tengo que echarle muchas ganas.
Sí.
La gente que me conoce sabe que me distingo por ser optimista.
Claro que sí.
Pero no siempre, se puede ser optimista, ¿eh?
Así es.
En ocasiones, aunque tú lo quisieras, la situación que estás viviendo te lleva por otros caminos, ¿no? Entonces, en esas situaciones creo que es cuando más es trascendental para tu vida tomar decisiones acertadas.
Sí, porque me comentabas que es bien importante y querías tocar el tema con nosotros y compartirlo, del que las decisiones las vas a tomar tú, nadie más que okay, tú. A ver, platícanos.
Okay. Mira, en esta experiencia yo he podido descubrir algo que yo lo he implementado en mi vida, pero no de la manera tan marcada como en esta ocasión, ¿no? Yo la primera vez que alguien me dijo, abraza la enfermedad, yo dije, ¿cómo me pides que abrace la enfermedad? O sea, ¿quieres que abrace un cáncer? ¿Un cáncer que destruye, que aniquila, que mata? O sea, ¿me estás pidiendo que abrace eso? No le encontraba yo sentido, pero sí lo tiene, sí lo tiene. Es decir,
que aceptes.
El cáncer está dentro de mí, soy yo mismo. Es una célula mala de mi cuerpo, pero finalmente es una célula de mi cuerpo, ¿cierto?
Sí.
Y nosotros estamos acostumbrados a amar solamente lo bonito de nuestro cuerpo, ¿sí o no?
Lo bonito y lo bueno.
Lo bueno y lo bonito, exactamente. Y es básicamente lo que nos enseñaron en casa nuestros papás.
Lo bueno y lo malo.
Y entonces, cuando tenemos algo desagradable, cuando tenemos algo feo, regularmente lo rechazamos, ¿no? Sí. O sea, entramos en esa etapa de primero lo niego y segundo lo rechazo. Y en este sentido, el cáncer, como cualquier otra enfermedad, tiene que ser abrazada por uno mismo.
O sea, hacer una unidad.
Hacer una unidad y empezar a trabajar como un verdadero equipo. Es decir, ¿quién soy yo? Este cuerpo, este físico. Y yo tengo que empezar a trabajar en equipo con mi físico. Y tengo que trabajar desde la parte física, es decir, músculos, células,
tejido.
Todo, pero también necesito trabajar dos elementos que son importantes: mi parte espiritual y mi parte emocional. Cuando yo tengo estos tres elementos, mi físico, mi parte emocional y mi parte espiritual, ahora sí tomo la decisión. ¿Cuál es el camino que voy a seguir? ¿Cuál es el camino que siguió Alejandro? Lado derecho, luz, optimismo, ganas de vivir, o podría tener la opción de tomar lado izquierdo, oscuridad,
tristeza, depresión,
tristeza, amargura, desencanto. Y afortunadamente Alejandro decidió el lado derecho, ¿no? Y a lo que tú te refieres, es, yo decido por el lado derecho, ¿quién viene conmigo? Ok. Quien venga conmigo, quien va a ser equipo conmigo, desde mis hijos, me van a seguir. O sea, yo no voy a seguir a nadie.
Sí.
El que va a la cabeza en este reto soy yo. El que va a la cabeza en esta lucha soy yo. Yo no le puedo soltar la batuta a nadie. Para mí, el enfermo, la persona que está con el padecimiento, nunca debe de soltarle la batuta a nadie. Si bien es cierto que nos vamos a apoyar en los demás, los que me van a acompañar me van a fortalecer, pero yo les voy a decir a qué ritmo vamos a caminar, dónde nos vamos a detener, en dónde vamos a hacer una pausa, en dónde vamos a dar un paso hacia atrás, pero la decisión es mía. que los voy a escuchar, por supuesto que los voy a escuchar. Me voy a nutrir de ellos, por supuesto que me voy a nutrir. Pero quien toma la decisión soy yo. Eso funciona, a mí me funcionó. Eso es lo que yo quiero compartirle a la gente que nos escucha. Cuando les detecten una enfermedad como el cáncer, no le suelten la batuta a nadie. Así sea la persona que más amen ustedes en la vida, no le suelten la batuta. La batuta siempre debe de estar en su mano.
Oye, Alejandro, y también como comentábamos que también es triste cuando pues a veces le preguntan al enfermo, le dan las opciones y dicen, ¿y qué quiere hacer? Y voltea a ver a los demás como diciendo, pues, ¿qué hago?
Ok.
O sea, pero también al mismo tiempo es parte de ese no desarrollo en el que todo mundo okay. estamos.
Mira, es comprensible, sí. Yo lo entiendo que es comprensible para muchos en circunstancias diferentes. Entender de repente que a lo mejor no tengo los elementos suficientes para afrontar esa situación. Sí. Que de repente no tengo la riqueza interior para afrontar ese momento. Creemos en muchas ocasiones o tenemos falta de confianza en nosotros mismos. Y entonces por eso le depositamos la confianza a alguien más, ¿no?
Sí.
Por eso es que de repente yo siento no tener la suficiente fuerza y por eso le digo a alguien, ayúdame, ¿ok?
Sí, sí, sí.
Si bien es cierto que alguien me va a ayudar a empujar, pero el primero que tiene que empujar soy yo. ¿Sí?
La estrella entonces,
esta historia soy yo, ¿no?
Es cierto.
Entonces, desde ahí es como lo quisimos manejar en el tema del programa, es asumir una actitud positiva, tener una actitud positiva ante este padecimiento que para muchos solamente escuchar la palabra es terrorífico, ¿cierto?
Claro que sí, y con esto nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Hola, muy buenas noches. Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Estamos hablando del poder de una actitud positiva frente al cáncer y está con nosotros en cabina el joven Alejandro Regino, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación y además capacitador y asesor en temas de desarrollo humano. Alejandro, estamos tocando ese tema tan interesante del cáncer, del desarrollo emocional, espiritual, que se tiene con la experiencia, el cómo se asume uno a vivirla, ¿no? Y cómo tú te asumiste por el lado de la luz, del acompañamiento, del amor, de la fuerza, la fortaleza. Platícanos, Alejandro.
Okay. Mira, quisiera compartirte y compartirle a la gente que nos escucha que cuando yo llego por primera vez a mi primer quimio y me doy cuenta de ese mundo que existe, que lo desconocía totalmente, ¿no? Esas personas que están sentadas a tu alrededor recibiendo una quimio como tú, estas extraordinarias enfermeras que tenemos ahí en el área de oncología de la clínica 42. Y vivir la primera experiencia y seguir viviendo las demás experiencias cada 21 días de las quimios, te lleva a entender una cosa. Yo, en principio, le agradezco a Dios que me haya mandado esta experiencia de cáncer a los 50 años que tengo. Es decir, no sé cómo hubiera lidiado con esto si hubiera sucedido hace 25 años, ¿no? Hoy me siento que, afortunadamente, a la hora que enfrento esta situación, contar con esos elementos que nos da la madurez, ¿no?
Exacto, la sabiduría.
Que nos da la sabiduría y los aprendizajes, ¿no?
Las experiencias.
Las caídas y los revolcones que nos da la vida.
Sí, sí.
Ok. Y para mí hay dos elementos claves, lo que decíamos en el primer bloque. Uno es tu parte espiritual, que es esta parte de entender tu existencia y la trascendencia de tu existencia. Saber que ese camino que tomé por mi lado derecho era el correcto, ¿basado en qué? En lo que anhelo, lo que deseo, a lo que aspiro. ¿En quién quiero trascender? ¿Para quién quiero ser un ejemplo? ¿quién quiero que me acompañe? ¿Quién quiero que me siga en esta aventura, ¿no? En esta experiencia. Y la otra es la parte emocional. Cuando nos dan una noticia desagradable, siempre cuando entramos en esos procesos de duelo que todos conocemos, sí, hay etapas en las que de repente nos podemos estancar. Por ejemplo, hay gente que se estanca en la etapa de la ira, del enojo, es decir, sí, las preguntas de por qué a mí, por qué yo, por qué
si me cuido, hago ejercicio,
soy un buen ciudadano, soy un buen padre, me duermo temprano, y luego volteas a ver al otro y este es un alcohólico irresponsable y nunca le pasa nada, ¿no? Es exactamente eso. Lo otro es que nos podemos estancar en esa etapa de enojo o nos podemos estancar en una etapa de depresión. Y te quiero decir una cosa, Edith. Para salir victorioso en una enfermedad como el cáncer, no nos podemos dar el lujo de deprimirnos. Es decir, si es válido enojarme, sí es válido. ¿Es válido deprimirme? Por supuesto que es válido deprimirme. ¿Es válido desmotivarme? Por supuesto. Pero tengo que entender que debe de ser momentáneo.
¿Es válido llorar? Sí, llora.
Es válido llorar todo lo que quieras. Ya. Pero deja de llorar. Y sigue caminando.
¿Y qué más?
Y sigue adelante, wow, ¿no? Es decir, yo tengo que entender que estos dos elementos, mi parte emotiva, mi parte afectiva, junto con mi parte espiritual, me van a dar esto que yo necesito para pararme y entender que ni un ciclón, ni una lluvia, ni un tornado me va a tumbar. Y eso se llama tener actitud mental positiva, tener una fe inquebrantable que tiene tres elementos. Uno, mis pensamientos positivos. Si bien es cierto que en ratos tengo pensamientos negativos, sí, pero más del 90% de mis pensamientos tienen que ser positivos. Dos, mis comportamientos positivos. Es decir, que en rato le hago el feo a Edith porque no me agrada lo que me dijo, no me agrada que de repente, como me lo dicen algunos compañeros, oye, lejos de ayudarnos los parientes en una situación como esta, nos están interrogando, oye, ¿y qué sucedió? ¿Y qué pasó? ¿Y qué sentías? Oye, pues no, espérame, ¿no? No, acompáñame, pero habla cuando te corresponda hablar, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿qué pasa? De repente, si yo no tengo estos elementos espirituales y emocionales, yo me puedo dejar llevar por las emociones de Edith.
Claro.
Y entonces, si Edith está triste, pues ya yo, Alejandro, se va a poner triste. No, perdóname. O sea, sí es válido que yo vea a Edith que me acompaña triste, desmotivada porque nos dieron una mala noticia.
Sí.
Pero es, a ver, Edith, vamos a seguir adelante. Yo establecí que íbamos a seguir luchando. Yo establecí que íbamos a caminar. Así es. Y entonces, ¿sí nos podemos sentar a descansar? Claro, es válido que nos sentemos a descansar. ¿Nos podemos sentar a recuperar fuerzas? Por supuesto que nos podemos sentar a recuperar fuerzas. Pero tercer elemento de actitud mental positiva. Merecimiento. Pensamientos de que me merezco recuperarme, sí.
Claro.
Pensamientos de que me merezco estar bien, sí. Comportamientos que me ayuden, por ejemplo, el comportamiento de comer.
Así es.
Hay, tristemente, compañeros de grupo, sí, de oncológicos, que dejan de comer. No quieren comer. Y yo te digo una cosa, para soportar una quimio hay que comer. Entonces, mi comportamiento con actitud mental positiva es,
acorde, ¿eh?
Come, Alejandro. Claro. Alejandro come, ¿cierto? Porque Alejandro
con
dice...
Con independencia de que tengas o no tengas hambre.
Por supuesto.
Porque es necesario.
Por supuesto, por supuesto.
Sí, sí.
Y el tercer elemento que yo insisto mucho es, ¿lo mereces? Tú di. ¿Mereces no luchar? Si tú crees que mereces no luchar, pues no luches. Pero si tú crees merecer luchar y que esta vida vale la pena luchar, lucha. Y entonces ese merecimiento me va a llevar a establecerme metas. Las tres primeras quimios para mí fueron casi de risa.
¿Por ¿Por qué?
Porque los efectos fueron mínimos, mínimos. Te digo yo que soy muy afortunado. Sí. Fueron mínimos los efectos, pero la quinta, la sexta, la séptima. Hoy en día todavía tengo neuropatía, efecto de la quimio, que es entumecimiento de todas mis extremidades. De repente no siento que estoy tocando la madera. Tengo que tomar medicamentos para bajar el efecto. Uno de los efectos que más me pegó a mí es esta, la neuropatía. A mí no se me cayó el pelo, fíjate, curioso. La gente te pregunta y te dice, oye, pero no se te cayó el pelo. Bueno, hay que entender. Hay diferentes quimios.
Sí, claro.
Y la quimio que a mí me aplicaron en los 8 protocolos es un tipo de quimio que no tira el pelo. O sea, no es agresiva con el pelo, pero sí es agresiva con otros elementos de tu cuerpo, como por ejemplo esto que te hablo de la neuropatía, es uno de los efectos de la quimio que yo recibía.
Okay.
Entonces no se me cayó el pelo,
pero
sí me atacó mucho el sistema nervioso central, el sistema periférico nervioso, ¿no? Entonces decíamos, cuando estamos en esta cuestión de qué tan fuerte eres espiritualmente, qué tan fuerte eres emocionalmente, bueno, pues una enfermedad como esta te pone a prueba. Y tú vas a ver si vas a salir reprobado o vas a salir con buena calificación, ¿no? Yo digo que la mayoría podemos salir con buena calificación, pero siempre y cuando le pongas todas las ganas que debes de ponerle, porque mira, yo desgraciadamente he visto a mucha gente quedarse en el camino, vamos a decirlo como expresión. Y te quiero hacer una pequeña analogía. Si nosotros recordamos cuando hemos visto películas de guerra, películas de acción, hemos visto de repente, por ejemplo, que la historia de cierta película de guerra inicia cuando mandan a un batallón a la guerra y este batallón está compuesto por 50 personas, ¿no?
Sí.
Llevan un capitán, por supuesto. Y cuando empieza la historia, empieza este batallón en combate. Nosotros en el transcurso de la historia vamos viendo cómo van cayendo parte de estos integrantes del combate, ¿no? Y entonces cuando tú vas caminando en ese sentido, en este proceso de cáncer, tú vas notando cómo compañeros tuyos van cayendo. Cayó un compañero de tu izquierda, luego viste caer un compañero de tu derecha. Y la pregunta que te haces es, ¿cuándo me toca a mí? Y superar esa situación, superar esa emoción, necesitas de estas dos fortalezas de las que yo te hablo. Espiritualidad y control emocional, regulación emocional. Porque si tú empiezas a notar que tus compañeros empiezan a caer, tú te puedes dar por vencido de manera precipitada. Yo he visto, desgraciadamente, compañeros que se han dado por vencidos antes de tiempo. También he visto grandes guerreros y guerreras que seguramente me están escuchando y que los he visto luchar como a nadie. Que te lo juro, me les puedo hincar, hacerles una reverencia por esa experiencia de vida que me han compartido. Por verlos siempre en lucha, por verlos siempre en acción, por verlos siempre hacia adelante. Y que tú dices, para allá voy como tú. Pues, así quiero ser como tú, ¿no? Yo cuando conocí a una persona que hoy desgraciadamente ya no está con nosotros, cuando me dijo, llevo 80 quimios, te lo juro, yo la volteé a ver como uno de los seres más extraordinarios que yo he conocido en esta vida.
Claro que sí.
Porque era una mujer entera, entera, a pesar de 80 quimios que había recibido. Hoy ya no está con nosotros, pero estoy seguro que a su esposo y a sus hijos les enseñó lo que nadie les puede enseñar. ¿No?
Así es, porque no es un aprendizaje nada más personal, es un aprendizaje para todo tu entorno.
Por supuesto, todo lo que nos rodea se nutre de la manera en que tú afrontas una situación como esta del cáncer. Tus hijos, tus amigos, tus compadres, tus compañeros de trabajo están aprendiendo de ti. ¿no?
Claro que sí. Y ahorita nos vamos a seguir platicando de algo que surgió de ese aprendizaje. Nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Hola, pues regresamos a su programa Vallarta nos une. Esta tarde estamos tocando el tema, el poder de una actitud positiva frente al cáncer. Está con nosotros el joven Alejandro Regino, quien está compartiendo su experiencia personal y muy enriquecedora. ¿En qué nos quedamos, Alejandro?
Ok, mira, si te parece, quisiera que tocáramos el tema de lo que ha surgido a raíz de esta experiencia que he tenido,
sí,
¿no?
Sí, por favor.
Como yo te platicaba hace rato de nuestro grupo, cuando yo llego a mi primer quimio, pregunto, oye, ¿cuántos somos los que integramos
este
selecto grupo, ¿no? Ajá. En aquel tiempo, hace casi un año, me dijeron, son 130 y tantas gentes, ¿no? Por cuestión estadística, yo sé que hay una variante, ¿no? Entonces, no sé exactamente cuánta gente está acudiendo al Seguro Social a recibir un tratamiento oncológico. Pero, ¿qué pasa y por qué la idea de empezar un proyecto personal importante para mí? Yo recuerdo exactamente la primera ocasión que fue a recibir la primer quimio. Y recuerdo perfectamente todas esas emociones experimentadas en mí, donde había miedo, incertidumbre, ansiedad, temor, desolación, angustia. Porque no había nadie o no hubo nadie que me dijera, mira, la cuestión está así, ¿no? Creo que es...
Nadie que te mostrara el camino.
Nadie que me mostrara el camino, exactamente. Sí, sí. Entonces, uno de los proyectos personales que tengo yo es ese precisamente. Tener oportunidad, si la gente lo permite y lo quiere así. Yo acompañar o hacer un acompañamiento de estas personas que van a seguir surgiendo porque desgraciadamente así es la realidad. Va a haber gente que le diagnostiquen un cáncer y que va a tener que acudir por primera vez a recibir una quimio, ¿no? Yo en la medida de lo posible quisiera estar ahí con él y decirle, este camino ya lo recorrí yo. Esta sensación que tú estás experimentando ya la viví yo. Si tú me permites acompañarte, yo con mucho gusto lo hago, ¿no? Porque quiero que no te sientas solo, quiero que no te sientas perdido, quiero que escuches la voz de alguien que ya tuvo esta experiencia y que mira, aquí estoy, frente
sí
a ti,
puede.
Frente a ti, diciéndote que haciendo la tarea es muy factible que salgamos exitosos, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que tengo de manera personal.
Y es, a mí me encanta el hecho de que a través de esa experiencia puedas ahora compartir esta nueva etapa con, como dices tú, con la gente que permita, que la acompañes, que le muestres el camino, que la guíes con tu lamparita. Le digas, vente por acá, mira, yo sé que es por aquí.
Okay.
Porque imagínate, como dices tú, no tuviste la oportunidad que alguien te lo mostrara, que alguien te dijera, estás triste, llora, sí llora, pero de aquí vas a pasar a esta emoción, y de esta a esta, y de esta a esta, y te vas a sentir mejor.
Así
y cuando
es.
Lleguemos a esta etapa, ahora vamos a surgir con la alegría y con la fuerza y con la fortaleza.
Así es.
Es una bendición.
Y sobre todo, fíjate que algo que también sucedió a lo largo de este año, yo me retroalimenté mucho de los compañeros, y pudimos llegar a una conclusión que muchos la pensamos, pero que no la vivimos de esta manera. Cuando nos empezamos a compartir las experiencias de por qué creemos que estamos pasando por una situación como esta, inmediatamente surgen las emociones. Es decir, siento que me está pasando esto porque me callé, soporté, toleré, aguanté muchas cosas que no debí soportar.
O sea, no dije.
No dije lo que tenía que decir. No hablé cuando tenía que hablar. No actué cuando tenía que actuar. No decidí cuando tenía que decidir. Desgraciadamente, Edith, no hay ni en nuestra casa, ni en la escuela, ni socialmente, esto de lo que hablábamos al inicio, educación emocional. Y entonces, como a mí nadie me educa emocionalmente, nos cuesta mucho trabajo, si no es hasta la madurez que lo podemos alcanzar, el aprender a regular nuestras emociones. Y entonces, si a lo largo de 15 años no supe regular mis emociones, presencia de cáncer. ¿Por qué? Porque lógicamente la aprensión de tus emociones,
la carga energética se queda
carga,
ahí, ¿no?
La carga que debió haber salido,
no salió,
que debió haber explotado, se quedó almacenada.
Que se debió haber expresado.
Exacto, que se debió haber expresado. Y entonces, ¿qué hace? Toma caminos para salir. Y entonces dice esta célula, pues mira, este es el camino que elijo, ¿no? Y entonces es este tumor, esta célula cancerígena que se manifiesta. Ahora, hay algo que yo tengo muy claro. Los que somos creyentes podemos decir que Dios siempre nos manda mensajitos. Siempre, sí. siempre. Nos hace llamadas de atención. Nos dice, hey, voltea, necesito decirte algo. Pero como nosotros andamos tan ocupados,
claro,
en nuestras metas profesionales, en nuestras metas económicas, en nuestras metas materiales, ¿no? No escuchamos ese mensaje. Y entonces es un mensaje, es otro mensaje y otro mensaje. Y entonces mis oídos sordos a esos mensajes. Y entonces la vida te dice, pues ahora sí te voy a mandar un mensajote.
Que no,
pero
que
grande,
no quede duda,
pero uno grande,
que lo puedas
entender y que me puedas hacer caso. Y son estas enfermedades como el cáncer, donde la vida te dice, hey, te estuve hablando, te estuve diciendo que cuidaras tus emociones, que expresaras lo que querías decir, que era válido que te enojaras cuando te tenías que enojar. No me hiciste caso.
Oye, Alex, pero lo que platicábamos respecto a esto de las emociones y decir las cosas.
Okay.
Que en México,
okay,
como que no nos enseñan de alguna manera a que te expresen las cosas,
okay,
como te las tienen que expresar. Y tú, cuando te digan, te hagan una crítica, por ejemplo, que tú digas, bueno, no te gusta, muchas gracias por haberme lo dicho.
Sí.
Te lo agradezco, okay, vamos a cambiarlo. O
sí,
sea,
por supuesto. Mira, yo en mis cursos insisto mucho en algo.
Sí.
Nuestros pensamientos, emociones y sentimientos son internos. ¿Estás de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
Ok. ¿A partir de qué momento externo yo las cosas? A partir de los afectos.
Así es.
Pero ojo. Los estudiosos dicen que los hombres o los seres humanos podemos experimentar 307 emociones.
Ok.
Así es nuestro universo emocional.
Sí.
¿Pero qué creer? De las 307 emociones, 202 son negativas, 105 positivas. ¿Qué representan las emociones negativas? La defensa que Alejandro siempre está haciendo de Edith.
Sí.
La defensa que Edith siempre está haciendo de Alejandro. Entonces, desgraciadamente, en nuestra casa,
o lo que no se dice,
en nuestra Alejandro, cultura, nos enseñaron a defendernos unos de otros. ¿De acuerdo?
Sí.
Y entonces, ¿con qué vamos? Con afectos negativos. O sea, Edith me da un afecto negativo, yo a Alejandro le respondo a Edith con un afecto negativo. Lo que tendríamos que entender es que si bien es cierto que la vida tiene esos dos polos, negativos y positivos, sí, sí, entender que si yo estoy enojado, estoy molesto, tengo todo el derecho de decirlo, nada más.
De externarme,
que tengo,
por ejemplo,
que cuidar con qué afecto los digo.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque vamos, estamos acostumbrados a decirlo con afectos negativos. Pero se entiende mejor el mensaje con afectos
siempre,
positivos. Es
siempre.
Decir, si yo te digo, Edith, la verdad es que no me está gustando cómo me hablas. No creo que yo me merezca la manera en que tú me hablas.
Sí.
Esa sería la parte correcta.
Claro.
Te estoy expresando que no me agrada cómo me hablas, pero estoy dándote un afecto que no es negativo.
Así es.
Entonces,
que es positivo.
Muchas veces callamos las cosas porque digo, si le digo las cosas, arde Troya, ¿cierto?
Sí.
Y entonces, por evitar una discusión,
un conflicto,
por evitar un conflicto, por no afrontar una situación problemática, preferimos callar.
Y yo como receptor, por ejemplo, si me dijeras lo que me dices, que lo que me estás diciendo, de que Edith, no me gusta cómo me hablas, no esto, normalmente, como no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de comentarios,
por
te voy
supuesto.
A decir, ahora resulta que tú me dices
claro,
esto,
claro, claro.
Que tú me sales con aquello,
claro, claro.
O sea, en vez de decir, asumirnos y decir, claro, bueno, muchas claro. gracias por decírmelo, créeme que no fue mi intención, voy a hacerlo de mejor manera.
Claro. ¿Verdad? Porque los seres humanos somos reactivos, Edith.
Exacto.
Es decir, lejos de ser proactivos y entender por qué Exacto. me lo dices, inmediatamente reacciona. Entonces,
sí.
afecto negativo, respuesta negativa.
Así es.
Y, desgraciadamente, lo que decíamos, nuestras emociones positivas apenas son 105 que nos sirven de reforzamiento o fortalecimiento para soportar las emociones negativas. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender la lección y decir, ok, válido que te enojes, sí, porque es una manera de expresar
sí, claro.
en lo que no estás de acuerdo. Pero válido también es que le pidas a la persona que se siente, que dialoguen, platiquen, negocien aquellas diferencias por sí. las que tanto tiempo te has callado. Yo hoy lo estoy poniendo mucho en práctica, con mis hijos, con mis amistades. Hoy soy mucho más franco para decir
claro.
las cosas. Hoy me
si
creo
dices,
con el derecho,
si
con el derecho uh-huh. de decirle a la gente lo que pienso, pero respetando
claro.
a las personas. Pero que tengo el derecho de decírselos, lo tengo. Y eso es algo que no debemos de olvidar.
Bueno, pues con estas palabras tan interesantes y tan profundas, nos vamos a nuestra siguiente pausa.
Vallarta nos une. Regresamos.
Y regresamos a su programa Vallarta nos une, hablando del poder de una actitud positiva frente al cáncer. Tenemos con nosotros a Alejandro Regino, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación, capacitador y asesor en temas de desarrollo humano y que está compartiendo su experiencia con nosotros, su experiencia en un proceso de cáncer con nosotros y esa actitud que lo ha llevado a estar donde está y a redescubrirte, Regino,
sí,
y a
sí,
tener
sí,
esa sí. nueva actitud y esas nuevas ganas de apoyar a tus demás compañeros como acompañante.
Sí, claro.
Nos estás
claro.
platicando, porque cuando vamos a la pausa nos quedamos platicando, la plática sigue. Entonces, nos estás platicando del grupo en el que estás
okay.
y cómo es tan diverso. Platícanos.
Ok, mira, yo feliz de tener esta experiencia de vivir al lado de gente extraordinaria. Gente de todas las edades, básicamente. En nuestro grupo no se maneja oncológicamente a niños.
Sí.
Los niños se mandan a Guadalajara, aunque en una ocasión vi un niño ahí en nuestra área y me extrañé y pregunté por qué está el niño. Porque era un niño que tenía que recibir un tratamiento
okay.
y que la mamá pidió que si se lo podían aplicar aquí, nada más por única vez. Pero básicamente somos adultos, ¿no? Los que estamos en
sí.
el grupo oncológico. Pero somos gente de diferentes edades. Entonces, lo mismo puedo tener un compañero de 21 años que una compañera de 25, alguien de 30, alguien de 40, alguien tan joven como yo, ¿no?
Uh-huh.
Pero también he tenido la referencia, por ejemplo, de una señora del Pitillal que no he tenido la fortuna de conocerla, de 80 años. 80 años.
Imagínate, con una actitud.
Que me han dicho que Ajá. cuando va a las quimios, contagia a todo mundo de su positivismo, ¿no?
Sí.
Les platica que se levanta haciendo los quehaceres de su casa y que el día que le toca ir a la quimio, va con la mejor de las actitudes. Y fíjate que ese es un punto que también me gustaría tocar rápidamente.
Sí.
Hay gente que por sus temores, miedos, llega a la quimio suponiendo que ese líquido que nos ponen a través de la vena nos hace más daño que beneficio. Yo les quiero decir que yo soy convencido de que si bien es cierto que tiene secuelas negativas las quimios,
sí.
es el único procedimiento que existe efectivo para atacar un cáncer. A mí al inicio me decían, no permita que le pongan quimios, la oración lo va a curar. la ramita, la hojita, el tronquito lo va a aliviar. Si bien es cierto que tú puedes recurrir a todas estas alternativas, también hay que estar convencido que las quimios es el único procedimiento efectivo que hay hasta el momento. Yo, desgraciadamente, también conozco algunos casos de compañeros que ya no están, que nunca quisieron someterse a una quimio, que decidieron y se negaron no someterse a una quimio. Desgraciadamente, son personas que se fueron muy rápido, muy, muy rápido, porque al negarse a recibir una quimio, el avance de la enfermedad, pues, es muchísimo más rápido, ¿no? Es... Habrá quien está de acuerdo, quien no está de acuerdo, pero desde mi experiencia,
sí,
las quimios para mí es lo más efectivo. Y por supuesto que recomiendo a toda persona que esté en este proceso que recurra a la quimio, ¿no? Okay. Y decía, te encuentras gente tan valiosa en esos grupos, gente de la que aprendes tanto, que lo que decíamos hace rato, ¿no? Pues no les puedo quedar mal.
Exacto.
Como si yo veo a alguien tan positivo, ¿no? No me puedo contagiar de ese positivismo. Y hoy, precisamente en lo que te decía que quiero hacer, es llegar a la mayor cantidad de gente posible, no como Alejandro Regino, sino como grupo oncológico que quiere ir a compartirle de manera más abierta, si tantos tabúes, a la gente, lo que significa vivir una experiencia de cáncer. De una manera abierta significa que yo quisiera ir a más programas de radio, que yo quisiera tener oportunidad de hacer una plática en las delegaciones, en el centro de Puerto Vallarta, donde no solamente está Alejandro presente, está este grupo de gente tan diversa y que cada uno de ellos va a compartir su experiencia de vida, pero como la hemos vivido nosotros, de pie, positivos, en lucha.
Fuertes,
¿sí?
Sí.
Y que si bien es cierto que es muy respetable las decisiones que cada quien toma, sí podemos demostrarle a la gente que con esta actitud positiva ante el cáncer, es más factible salir exitoso. Que con esta actitud de lucha constante, permanente, y con la ayuda de gente tan extraordinaria, lo quiero mencionar al doctor Holguín, que es nuestro oncólogo en la clínica 42, con personajes como él, que atiende todos los días a 25 personas en su consultorio. Con gente como ella acompañándonos, por supuesto que podemos. Con todo este grupo de enfermeras que están en el área oncológica, a las que también les quiero hacer un reconocimiento,
claro,
porque
sí,
te quiero decir, son bondadosas. Hacen su trabajo mucho más allá de lo necesario, mucho más allá de lo que les correspondería hacer. Porque te dicen, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Te sonríen. Queremos compartir esto, Edith. Yo quisiera que esto que estamos haciendo tú y yo hoy lo podamos replicar en más ocasiones, ¿no?
Claro que sí.
Yo, en mi trabajo que hago de coacheo, en mi trabajo que hago de capacitador, hablo mucho de nuestras áreas de vida, y los seres humanos no estamos atendiendo nuestras áreas de vida, Edith. Y yo por eso hago una invitación para que la gente que nos escucha, pueda darse la oportunidad, no de ir solamente a mis cursos, que pueda ir a los cursos que estén a su alcance, pero que le permitan observar si está atendiendo o no está atendiendo sus áreas de vida. Porque una de nuestras áreas de vida, que es el trabajo, nos está absorbiendo el mayor tiempo. Nos absorbe la mayor cantidad de energía. Y ya descuidamos nuestra área de la salud, descuidamos nuestra área de pareja, descuidamos nuestra área familiar, descuidamos nuestra área espiritual,
emocional.
Descuidamos nuestra área emocional, descuidamos nuestra área de conocimiento, descuidamos esta área trascendental para nuestra vida, que son esos deseos y aspiraciones que tiene Edith y Alejandro, descuidamos esta parte trascendental para Edith y para Alejandro, que es el servir a los demás. Ajá. Queremos que la gente nos sirva, ¿cierto o no? Todo el tiempo tenemos una actitud de sírveme, Edith, pero no hay una respuesta de Alejandro hacia Edith para también servir
sí,
a Edith.
Como recíproco.
Exacto. Entonces, ahí estamos faltando en entender que somos seres integrales y que como seres integrales necesitamos atender todas nuestras áreas de vida. Si no atendemos todas las áreas de vida en equilibrio, va a aparecer el cáncer, va a aparecer la diabetes, va a aparecer la enfermedad cardíaca, va a aparecer la enfermedad pulmonar. Porque en algún momento esa falta de equilibrio entre nuestras áreas de vida hace crisis. Y hace crisis de diferentes maneras, ¿no? Y hoy vemos, por desgracia, cómo la cuestión afectiva, emotiva, tiene tantas secuencias en enfermedades depresivas, de bipolaridad, de esquizofrenia, ¿cierto?
Depresión.
Depresión. Y que no hemos entendido el mensaje como ese mensaje que recibí yo el año pasado, ¿no?
Ay, pues muy interesante. Nos quedan 2 minutos. Alejandro, ya se nos agotó el tiempo. Nosotros, como siempre, agradecidos y encantados de que hayas venido y compartir esta experiencia con todos nosotros. Yo te lo agradezco.
Gracias.
Y también te felicito porque, como dices tú, todas las experiencias nos enriquecen y esta evidentemente te ha enriquecido a ti y a todos nosotros.
Así es.
Y a toda la gente que te escucha el día de hoy también.
Muchas gracias. Fíjate que yo quiero recordar un poquito contigo que cuando tú me dijiste, Alex, ¿de qué hablamos? Yo te dije de cáncer. Yo mantuve durante un año en un círculo muy cerrado el tema del cáncer en mi experiencia, ¿no? Pero hoy no, hoy lo quiero hablar de manera muy abierta, porque creo que estoy preparado anímicamente para hacerlo. Yo recuerdo cuando le decía a mi psicóloga, oye, quiero hacer un acompañamiento con alguien, espérate, todavía no es tiempo, dedícate a ti. O sea, primero termina tu proceso tú.
Ay, qué sabiduría.
Porque yo ya quería hacerlo antes, ¿no?
No,
y me dice, no, espérame, no te desvíes de lo importante. Tú tienes una meta y un objetivo, cúmplelo primero y luego ya hablamos de lo siguiente. Y entonces hoy que estoy prácticamente por cumplir ese objetivo, el fin de semana entro al quirófano para una reconexión de intestino, que sería prácticamente mi última etapa para recuperarme totalmente de esto. A partir de eso, de que me recupere, mi lucha y
empieza
mi trabajo va a ser
nueva etapa
y permanente, y me gustaría tener el apoyo de gente como ustedes, ¿no?
Claro que sí, siempre lo tendrás, con mucho gusto.
Muchas gracias.
Por favor, dinos tus teléfonos, donde la gente te puede contactar. Nos quedan ya un minuto y medio.
Lo más fácil para encontrar a Alejandro Regino es el Face. Búsquenme como Alejandro Regino y ahí van a encontrar. Y yo comparto siempre en mi muro parte de las experiencias que hago y tengo como capacitador, ¿no?
Sí.
Por un Messenger podemos compartirles el teléfono con mucho gusto y sobre todo también en algún momento más adelante vamos a compartir la información de nuestro grupo oncológico.
Perfecto, claro que sí. Pues muchísimas gracias por su preferencia. Como siempre, fue un gusto estar aquí, un gusto tenerte.
Gracias.
Y nos
agradecido, agradecido enormemente.
A ti, Alex.
Gracias.
Buenas noches.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.